Mendoza, que se incorpora a la mesa. Hola Juli, ¿cómo estás?
Hola Ariel, hola Bianca, ¿qué dicen? Buenas tardes.
Todo bien acá.
¿Qué decís, Juli?
Mirando noticias,
Hola,
che.
che.
Qué quilombo, discúlpenme la expresión,
Se te
pero
cayó el diccionario, ¿eh?
se me cayó el de, se me acaba de caer el diccionario. Qué quilombo con lo de la fiesta de cumpleaños de Jorge Darío Bence, ¿no?
Tremendo.
Qué momento, qué momento.
¡Qué momento! ¡Qué
Yo digo que
momento!
90 años no se cumplen todos los días, pero
Ese es un muy buen argumento igual.
claro, sí, está bien, es un buen argumento, pero protejámoslo
No,
para que viva
pero.
unos años más. Es una gloria de la radiofonía sanjuanina. Esa sí es una gloria de la
Sí.
radiofonía sanjuanina. No le organicemos
Totalmente, totalmente.
un cumpleaños en plena pandemia, es una pelotudez, ¿viste?
Sí, la verdad es que sí, es polémico porque aparte aparecen estas 24 personas familiares del aparcero Darío Bence que
Sí.
fueron detenidas y flagrancia está actuando, pero aparte aparecieron un montón de datos colaterales como que, por ejemplo,
Contá, querida, contá, por favor,
como que,
contá.
bueno, primero que nada, Pascual Recabarren dijo, su hijo dijo que no
Jorge
estuvo.
Pascual.
Sí, Jorge Pascual dijo que no estuvo en la fiesta, en este
Saltó la
cumpleaños.
medianera. ¿Qué
O sea,
dice? ¿Qué dice?
sino después,
Hay un par de figuras conocidas de otros ámbitos también que vieron en esa fiesta, ¿no?
Contá, querido, contá. Solamente quiere que cuente. Solamente quiere que cuenten. Qué bárbaro.
No, después hay una persona que tenía pedido de captura.
Sí,
No sé
sí,
si a eso
sí.
te referís, Juli.
Ah, eso sí, me había olvidado de eso, tenés razón. Qué cosa interesante. No, también hace minutos nomás ha renunciado el funcionario del Ministerio de
Sí,
Turismo que.
Lucas Pringles. Lucas Pringles. Sí,
Exactamente.
sí.
Sí. Ha puesto a disposición su renuncia. Bueno, reconociendo. Podemos decir muy rápidamente su error, su participación en esa fiesta y bueno, digamos, creo que está bien.
Sí, claro, no, digamos, no es para menos, es un funcionario público, ¿no? Si desde el funcionariado público no se está cumpliendo con las medidas dispuestas justamente por el Estado provincial, estamos en problemas, ¿no? A mí me parece bien, digamos, lo que decide hacer Lucas, en este caso, Lucas que, digamos, trabaja en el Ministerio de Turismo y Cultura, trabajaba en el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan y es quien estaba a cargo de contrataciones artísticas, ¿sí? En
Claro.
ese ministerio. Digo, me parece bien, es una actitud responsable en este sentido, ¿no? Hacerse cargo. Pero bueno, todos van a juicio, toda esta gente va a juicio, es una lista interminable de gente. Bueno.
Es notable que estos hechos sigan sucediendo, porque en todo el país hemos visto ya muchos casos, ¿no? De funcionarios de distintos niveles del gobierno, muchas veces funcionarios municipales, no digo en San Juan, pero sí en otras provincias del país, donde bueno, aparecen en una fiesta, en un cumpleaños,
Sí,
en algo que está expresamente prohibido en el contexto actual.
o traficando, creo que eran dosis de éxtasis, metanfetamina, no sé qué era, el sobrino de Luis Juez, por ejemplo. No sé
Claro.
si lo
Ah,
vieron.
tranqui, esa me la perdí.
Es que no salió, es increíble el blindaje mediático, porque esto no salió, salió creo que en uno o dos medios y quedó ahí. Pero bueno, yo lo aporto ahí a la polémica de los funcionarios o familiares de funcionarios que por supuesto no dan el ejemplo, ¿no?
Y todas las familias encumbradas que hacen fiestas y que no sabemos, porque el brote de COVID en San Juan, que arrancó en Caucete, también tuvo que ver con una familia adinerada. Hasta luego. ¿Se fue?
Ah, dale.
Papá.
¿Se fue? Acaba de tirar una bomba.
Datazo,
Acaba de tirar una bomba y se va de este modo. No, solamente, bomba solamente
atómica.
Sí, una bomba atómica. Solamente quiero decir que a causa de lo que sucedió en esa fiesta, murió un longevo artista sanjuanino. Eso es todo. Hasta luego.
Bueno, ok. Está hoy afiladísimo Casimiro. Bueno, de las fiestas clandestinas a San Juan, les propongo que nos vayamos a Estados Unidos, muchachos.
Qué momento, una vez más, ¿no?
Qué momento.
Sí. Para sumarle condimento a esta columna que es tan linda, tenemos aquí en línea al periodista colega Nilo Ocampo, que está en Nueva York, y que en off hoy me contaba que parece que se viene violenta la cosa. ¿Cómo estás, Nilo? Bienvenido a la Radio Pública.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Recién nosotros el mediodía acá. Algunos minutitos, 45 minutos pasaron del mediodía.
¿Y cómo está, Nilo, todo allá? ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que ves? Me contabas que están preparando los equipos periodísticos para la cobertura con chaleco antibala, todo.
Con todo. ¿Por qué? Te explico cuál es la situación. Ha habido en las últimas horas, por parte de algunos dirigentes demócratas, en este caso de Alexandria Ocasio-Cortez, que ha salido a decir tenemos que estar preparados porque va a haber violencia de la ultraderecha, que va a haber violencia de estos sectores, tenemos que responder con calma, pero tenemos que estar alerta porque nos quieren robar la elección. Y han habido algunos sectores que han empezado, esta vez no desde el Partido Republicano, pero sí desde el Partido Demócrata, a exacerbar los ánimos en algunas áreas. No en todos los estados, pero sí en algunos. En el caso de Nueva York, ya se preveía desde hace un par de semanas que podían haber algunos incidentes. Esto ha exacerbado la situación. En el día de ayer, el Departamento de Policía de Nueva York había impuesto el estado de alerta máximo, o mejor dicho, alerta táctica, que se denomina, que todo personal policial debe estar en alerta y cumpliendo servicios, desde el oficial de calle hasta el más alto detective o personal de alta jerarquía, y hoy ya pasaron a un estado de alerta máxima. Inclusive han distribuido efectivos en zonas que son o que pueden ser consideradas críticas, como es el Bronx o Brooklyn, donde fueron los últimos incidentes. También hemos visto reforzada la situación tanto en el downtown como en el midtown, es decir, la parte baja y la parte media de la isla de Manhattan, de la ciudad de Nueva York propiamente dicho. Ante los hechos de violencia, para que no nos pase lo que nos ha pasado antes, bueno, los periodistas nos estamos cubriendo, nos estamos poniendo, más allá de que la policía tiene orden de usar balas de goma y demás, pero del otro lado no sabemos con qué pueden venir, entonces nos estamos preparando para una posible noche complicada, bastante complicada. Sí es que, y espero en Dios que no, haya algún hecho de violencia.
Bueno,
Nilo.
No te va a escuchar, Nilo, Juli. Bianca, sí. Te dejo a vos.
Sí, acá Nilo nos está escuchando, así que Juli, si le querés hacer alguna consulta.
Ah, bueno, Nilo, yo te quería preguntar qué es lo que sabés vos sobre cómo está la situación en el estado de Pensilvania, que bueno, sabemos que es un estado clave para el resultado de esta noche, para cómo va a quedar conformado el colegio electoral, y donde, bueno, Trump envió un mensaje anoche muy polémico, que se hizo mucho ruido, con también anticipando que podía haber fraude, dijo él, en el estado, que eso podía generar violencia en las calles.
Claro.
Twitter parece que le censuró el mensaje. ¿Cómo está la situación pasar, que sabemos de Pensilvania?
¿Qué va a pasar en Pensilvania, Nilo? Pregunta Julián Mendoza.
Julián, buenas tardes. Mira, ¿qué va a pasar en Pensilvania? Es una de las grandes preguntas. ¿Qué va a pasar en Florida? ¿Qué va a pasar en Texas con una presentación judicial que ha habido hace algunas horas? Es la gran pregunta. Como creo que les comenté ayer, Pensilvania es un estado muy grande que comprende casi todo Nuevo Cuyo, para que entiendan geográficamente la extensión de Pensilvania. El interior de Pensilvania, los condados del interior de Pensilvania, son condados pro-Trump, que históricamente es un estado swinger, cambia de acuerdo a la posición, y que con el gobierno de Trump, la gran mayoría de estos estados, de estos condados, han sido beneficiados económicamente. ¿Cuál es la contraparte? Que las dos grandes ciudades, Pensilvania tiene dos ciudades muy importantes, que son Filadelfia y que es Pittsburgh. Estas dos ciudades son mayoritariamente, o el voto está mayoritario hacia Joe Biden. ¿Qué va a pasar? Es una incógnita, porque recordemos que Filadelfia, el sistema electoral de Filadelfia es muy similar al sistema nacional, es decir, quien más condados tiene es quien más gana.
Claro.
Entonces, podés tener una mayoría de votos, pero el interior de Pensilvania es pro-Trump. Un ejemplo concreto, en la última elección Trump ganó Pensilvania, pero, por ejemplo, en Filadelfia había perdido por 500,000 de votos.
Claro.
Entonces, ahí está. Es la gran incógnita, que por otra parte no va a haber resultados de Pensilvania en el día de hoy. Esperemos por lo menos una semana para saber Pensilvania.
Bien. Bueno, Nilo, muchísimas gracias por tu contacto. Me parece que es impagable esto que nos estás contando, mirando y en el lugar en el que están transcurriendo los hechos, en nada más y nada menos que en Nueva York. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Sé que estás con mucho trabajo, muchísimo laburo. Así que bueno, ya nos seguiremos comunicando después.
Dale, nos seguimos comunicando y te aclaro, la situación de Nueva York se está replicando en Filadelfia, en Boston, en Washington D.C., en Los Ángeles, en San Francisco, en Portland, no es solo en Seattle, no es solo Nueva York. La situación que se está viviendo en Nueva York, te digo, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, tanto en la costa este como en la costa oeste, como en el centro de los Estados Unidos, es la misma situación.
Bueno, entonces a cuidarse, Nilo, en esas coberturas y las seguimos después. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio Nacional San Juan, Nilo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bueno, me sacó las palabras de la boca, Nilo, ¿no? Lo que está sucediendo y las imágenes que están además circulando desde el día de ayer en las principales capitales de Estados Unidos, ¿no? Comercios tapiados, barricadas, algunos discursos muy violentos de algunos grupos extremistas pro-Trump, y una jornada que parece que se viene violenta, ¿no? Ahí nos dice Nilo, periodistas que van a salir a la calle con chalecos antibala.
Otro dato en esa misma línea, anoche mismo Donald Trump envió a levantar una especie de muralla en torno a la propia Casa Blanca. Si el presidente de Estados Unidos ordena una medida así, es probable que se esté anticipando que puede haber este tipo de violencia, van a haber movilizaciones, pero digo, todo esto también depende mucho, creo, del propio Trump y cuál es la actitud que él asuma esta noche.
Claro.
Porque es cierto que los resultados finales van a demorar mucho tiempo, pero yo tiendo a pensar que esta noche ya puede haber un indicio de quién va a ganar la elección. La cuestión ahí es si ese indicio es positivo para Joe Biden y Donald Trump no lo reconoce, o él mismo sale a proclamarse ganador de la elección, bueno, van a haber reacciones sociales muy fuertes.
Ahora, es increíble, ¿no? El país de la libertad, el más civilizado, el país del primer mundo. En ese país hay hoy una elección, está hoy votando la gente y los comercios y las casas están tapiadas por temor a un caos social que puede haber esta noche a partir de los resultados. Este es el país.
Sí.
Este es el país. El país democrático, el país de la libertad, ese país que tanto ponderan los pelotudos en este otro país, ¿no?
Sí.
Un país, ayer hemos hablado también de esto, un país en donde puede haber una gran mayoría que vote a Biden, pero que puede ganar Trump.
Sí,
¿no? Porque
es inexplicable, para las democracias latinoamericanas creo que es inexplicable, y que vimos, por ejemplo, en Bolivia, que se estaba disputando democracia versus dictadura, o sea, lisa y llanamente, y no hubo este despliegue ni esta violencia está sucediendo en Estados Unidos, y, claro, y esto de que no se elija directamente, bueno, es muy complejo.
Además,
el tema electoral,
además,
¿no?
Además, recordemos que Estados Unidos es el veedor de lo que pasa con las elecciones democráticas en Latinoamérica. Es veedor de lo que pasa en Venezuela, es veedor de lo que pasa en Bolivia. Van a mirar qué es lo que pasa en estos países con las elecciones. Y resulta que en Estados Unidos no hay voto directo, ¿no?
Sí, es realmente, coincido con todo lo que se está diciendo. Tal vez era difícil pensar en algo como esto que estamos viendo ahora, hace algunos años atrás en Estados Unidos, pero ciertamente creo que todo esto forma parte de un proceso, digamos, más largo, más global de decadencia del país y de su rol en el mundo entero. Uh-huh. La propia incapacidad que ha tenido el país para dar una respuesta a la pandemia, hoy ya acumulando más de 230.000 muertos y con de vuelta decenas de miles de contagios por día, la caída económica, el retiro del país de ciertos espacios, digamos, dentro de los foros internacionales. Todo esto para mí habla de esencialmente eso, ¿no? Un proceso de decadencia, o por lo menos de degradación del lugar de potencia hegemónica que Estados Unidos tiene.
Yo le agrego
y
a esto.
Va a continuar, no se va a detener acá.
Claro, yo le agrego a esto. A esto que estás relatando, que es un panorama completísimo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, al fiasco, le agrego el fiasco de que no haya aparecido finalmente la vacuna que quería promover Trump, o que promovía Trump antes de estas elecciones, antes de este 3 de noviembre. Y agrego una cosa más. El repudio que ha tenido también de la comunidad artística, que es enorme, amplia y muy famosa internacionalmente, en Estados Unidos, la candidatura de Trump, ¿no? A punto tal que no lo dejan usar sus canciones, ¿no?
Y que Lady Gaga cerró con Biden.
Claro, claro. A su vez, Lady Gaga cerró con Biden. Hoy en el servicio de noticias de Radio Nacional, un periodista de espectáculo hablaba sobre el tema. Creo que decadencia es la palabra, Juli.
Yo creo que de eso se trata el proceso, pero sabes que me acordé de una cuestión que le pasó a Trump justamente con esto de los artistas hace cosa de un mes atrás. Hace un acto y pide que para cerrar se ponga November Rain de los Guns N' Roses, sí, ¿no? Y él comenta, dice, esta canción de rock es increíble, es mi favorita, la mejor de todos los tiempos.
Uy, el videoclip era increíble. ¿Perdón?
No, Trump dice todo esto,
sí,
y media hora después aparece Axl Rose en los medios diciendo, yo a Trump lo desprecio, odio que le gusten mis canciones y no quiero que nunca más las vuelvan a pasar en un acto.
Pero Axl Rose ya a esta altura que tiene como 850 años, ¿no?
¿No es de su época, Casimiro?
No, igual no debe ser tan viejo, que tendrá 60 años Axl Rose.
No, menos.
¿Vos decís que menos?
55 tendrá, 60.
¿De verdad? ¿No? 10 años más que yo nada más. Si yo era un pibe que tenía 13, 14 años y Axl Rose era un señor que cantaba en el escenario, mostraba la bragueta en público. Acá se ríe Leo, porque lo que uno siempre recuerda de Axl Rose era el bulto, ¿viste? Era una cosa impresionante, o se ponía una media, alguna cosa así, ¿no?
Dios. Hay que googlear la edad de Axl Rose.
La receta.
La receta de Excel. Bueno, chicos, me quedan nada más que un minuto de programa. ¿Tienen algo más que agregar, Juli?
Yo nada más para los manijas que quieran estar siguiendo esto todo el día. A las 8 de la noche hora argentina empiezan a cerrar los primeros estados y inmediatamente empieza el conteo. Pero sobre todo a las 10 es cuando empiezan a cerrar las votaciones en los estados más importantes, ¿no? En Texas, en Pensilvania, todo esto que mencionábamos. Así que esas son como las horas hoy para estar atentos y empezar a ver cómo llegan los votos.
Repetime las horas, Juli.
A partir de las 8, hora argentina, y luego, sobre todo, a partir de las 10
bueno,
de la noche.
Bien. ¿Tenés preparado algún evento ahí con respecto a esto? ¿Hay Fernet y eso? Ojo con la fiesta clandestina. Te pido ojo con
todo
la
el
fiesta.
Día, dice.
Todo el día. ¿No?
Ya arrancó, me parece.
El evento es el día entero.
Bueno, Bianca.
Yo solo me pregunto si esta cuestión de la vacuna será la nueva polarización del mundo, viene por la vacuna o no, no sé, digo, porque la vacuna rusa ha estado causando estragos en algunos lugares, sobre todo en los que parece que no quieren que nos recuperemos el COVID. Así que nada, lo dejo a eso para una próxima columna.
Bueno, muchachos, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.